En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, muchos pensarán que el futuro ya está aquí, lo cierto es que tenemos pequeños aperitivos, el resto puede ser inimaginable y todavía tardará en llegar. Hoy en la Mesa del Futuro hablaremos de espacios de coworking para emprendedores y de uno en concreto, el de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid. Estará nuestro colaborador habitual Carlos Mateo y Eduardo Moreno, que nos hablará de profesiones con futuro. Hoy el turismo de experiencia, en el que trabaja una madrileña que organiza viajes a Kenia. Desde allí nos contará su experiencia. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, como siempre, con ofertas de empleo que pueden ser de tu interés. Me acompañan ya María José Ariza y Sofía López para ello y para repasar, por ejemplo, 40 vacantes en un contact center.
20 de ellas son de gestor financiero. No es necesario tener experiencia previa, pero sí el título de la ESO. El contrato es de 20 horas semanales en turno de mañana o de tarde. Para teleoperador en el sector financiero son otras 20 ofertas en las que también se requiere al menos el título de la ESO. La jornada es parcial y las responsabilidades del puesto son la activación de productos y la venta cruzada, entre otras.
Oferta para enfermero en Coslada.
En una residencia de personas con discapacidad es necesario ser diplomado universitario en enfermería y el contrato es temporal, de 6 meses de duración y la jornada parcial en horario de mañana para fines de semana y festivos. Las funciones del puesto se orientan a ofrecer cuidados generales a los residentes del centro.
8 puestos para una empresa de reparación de vehículos de motor en el centro comercial Nasica, en Getafe.
3 de las vacantes son para cubrir puestos de dependientes de recambios y accesorios de automóvil. El contrato es temporal y se requiere una experiencia de al menos un año en el sector. Las otras 5 ofertas son de mecánico con un año de experiencia y formación profesional de grado medio o superior. 2 de los contratos son indefinidos y 3 temporales. La fecha prevista para la incorporación del personal es el próximo 18 de febrero.
Y terminamos lejos de Madrid, pero puede ser interesante. Puedes optar a 20 puestos de empleado de montaje y desmontaje de carpas en Holanda.
La oferta va dirigida a personas con el graduado de educación secundaria obligatoria que hablen y comprendan el inglés, aunque no es necesario poseer un título. También debes tener carnet de conducir y preferiblemente experiencia en la industria de la construcción. La empresa exige a sus trabajadores superar el examen BVCA de carretilla elevadora y plataforma aérea. Eso sí, ellos pagan el coste de la prueba y el material de estudio.
En definitiva, si te interesa alguna de estas ofertas, puedes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de este 10 de enero de 2019.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y después del descanso navideño, poco a poco se van incorporando nuestros colaboradores habituales. Los jueves hablamos, ya sabes, del trabajo del futuro. Y nos acompaña Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups. Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Feliz año a todos.
Feliz año. ¿Qué tal los Reyes? ¿Qué tal las vacaciones?
Bueno, me he portado bien, pero tampoco demasiado bien para mí.
O sea, no carbón, pero...
Sí. Muy contentos con los Reyes. ¿No?
Pero me has dicho que mucho trabajo incluso en estas fechas. Debes haber sido el único español. Bueno, tú y nosotros.
Sí, los únicos no, pero bueno, sí que los Reyes también nos han traído, bueno, pues un proyecto de ley de startups, ¿no? Y bueno, estamos en una fase muy inicial, pero sí que hay que ir trabajando para intentar que se consiga una ley que sea, bueno, pues lo más beneficiosa posible para el sector y para el país.
Y esa ley, que todavía, ya te digo, está en pañales, ya lo comentabas tú, pero de alguna manera que aspiráis a que ponga sobre la mesa. No digo ya luego el acuerdo, sino los grandes temas de los que se va a hablar en la preparación.
Sí, a ver, esto va a un ritmo, pues bueno, relativamente lento, ¿no? Y hay muchas medidas que sí que creemos que son muy, muy, muy importantes, medidas fiscales, tanto para inversores como para emprendedores, reducir la burocracia, es decir, al final hacer más fácil que todo el mundo, no solo los ricos, ¿no?, sino todo el mundo, pueda llegar a emprender y a, bueno, a montar su startup, su proyecto.
Pero va a ser una ley un poco ómnibus, ¿no?, porque yo creo que puede afectar a muchos departamentos y a muchas partidas presupuestarias de diferentes.
Sí, a ver, aquí si de verdad estamos hablando de un proyecto de nación emprendedora, ¿no?, creemos que es un proyecto ambicioso, o debería serlo, y que debería tocar pues todos los ámbitos, ¿no? Como dices, ámbitos económicos, pero también en el ámbito de la educación, ¿no?, y de medidas activas del gobierno para fomentar el emprendimiento.
Y ahora que los sindicatos empiezan a reclamar la reforma laboral, también medidas de carácter laboral, porque
sí, sí,
¿sabes?
Sí.
Seguimos con el conflicto. Ha pasado esta Navidad, pero hemos seguido viendo decisiones, por ejemplo, de la Inspección de Trabajo con respecto a los riders de Glovo en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Hablamos de la Comunidad Valenciana, parece que nos pilla muy lejos, pero si se toman decisiones en Valencia, lo lógico es que en Madrid terminen apareciendo.
Sí, totalmente. Yo creo que sí que se deberían abordar también estos temas, lo hemos hablado muchas veces. De lo que se trata es de dar seguridad jurídica tanto a los trabajadores como a los emprendedores, ¿no?, que montan sus startups. Y también comentabas tú que lo de Valencia afecta a Madrid y Madrid a Valencia. Bueno, también nos gustaría que tuviésemos unas normas comunes, ¿no?, para todos, y que todo el mundo entendiese cuáles son estas reglas de juego y que todo el mundo se sienta cómodo con el tipo de relación laboral, mercantil o un nuevo término medio, ¿no?, que se cree, pero que todo el mundo sepa, bueno, pues lo que tiene en su contrato.
Sí, eso es importante tanto para las personas que ponen en marcha un proyecto de startup como para aquellos que son los empleados, para que se aclaren las reglas del juego y sean unas reglas del juego que además pues no originen todos estos conflictos, a ser posible, ¿no? Eso, siempre habrá alguno, pero no tan generalizado. Carlos, vamos a hablar de coworking, porque yo creo que seguramente ahora alguno de nuestros oyentes tiene previsto montar un negocio. Se habla mucho de los propósitos de 2010, vamos, de cuando empiezas el año nuevo, y siempre se habla de los tópicos, ¿no?, del inglés, del gimnasio y demás. Habrá, porque además enero es un mes en el que muchos proyectos nacen, habrá muchas personas que se estén planteando desarrollar un negocio. Uh-huh. Y hemos pensado, claro, hay muchos problemas cuando uno decide iniciar un negocio, bien lo sabes, Carlos.
Muchísimos.
Y hoy nos hemos fijado solamente en uno, ¿no? Uh-huh. Porque dices, claro, yo monto un negocio, necesito un local. Hemos hablado en Onda Madrid, por ejemplo, de cómo está subiendo el alquiler de los pisos en la Comunidad de Madrid y particularmente en algunas zonas. Pero, ¿qué me dices, Carlos, de los locales, de lo que cuesta alquilar un local?
Sí, bueno, pues es un poco en paralelo, ¿no? Porque al final lo que sube es el metro cuadrado y da igual que este metro cuadrado lo estés destinando a tu propia vivienda o lo estés destinando a un negocio, ¿no? Con lo cual afecta a todos por igual.
Y entonces por eso nos hemos fijado en la fórmula del coworking, porque nos parece una buena solución para aquellos negocios que empiezan, para que si tú quieres empezar un negocio y ahora no te puedes permitir el lujo de alquilar un local con el precio que eso supone, hay otras alternativas y queremos darlas a conocer. Tenemos gran variedad porque tenemos desde los hubs tecnológicos estos que se han abierto en Madrid, desde Google, Impact Hub y alguno más. Tenemos también los espacios de coworking privados que lo llevan empresas que te cobran por, no solamente por el local, sino por los servicios que hay alrededor del local. Uh-huh. Y tenemos los viveros de empresa públicos de diferentes ayuntamientos, de la comunidad, etcétera. También. Digamos que esos son, ¿no?
Sí, yo he pasado por todos o por casi todos.
¿Ah,
o sí? Sea que, sí, sí.
Luego no, te preguntaré ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, porque sí que nos vamos a dedicar a hablar de un espacio concreto, que es el espacio que impulsa la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, que se llama Garaje, y vamos a hablar de ello con Álvaro Escudero, que es vicepresidente de AG Madrid. Álvaro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Me ha quedado alguna cosa en el tintero al hablar del coworking?
Bueno, desde luego el coworking es, sin duda, para los emprendedores una opción muy válida. Es una forma de reducir costes, de incrementar beneficios, que todos sabemos que en un principio cuando comienzas un negocio, pues te ahoga un poquito, ¿no? Es decir, es una forma, pues, de lo que comentaba, de reducir costes. Desde luego, una fórmula muy, muy interesante.
En concreto, ¿se podría decir, por tanto, que Garaje es un espacio de coworking?
Sí, efectivamente. La Asociación de Jóvenes Empresarios, en AGE Madrid, nuestra propia sede la utilizamos para que los asociados lo puedan usar como coworking, como zona de trabajo. Porque además así, aparte de lo que comentaba, de reducir sus gastos de local, conseguimos que entre las propias empresas, que suelen ser también muchas de carácter tecnológico, pues estén en contacto entre sí. Es una sede bastante grande, tenemos muchos espacios y las propias empresas pues están en contacto entre ellas mismas.
Claro, eso íbamos a hablar a la hora de valorar las ventajas, ¿no? Hemos hablado del alquiler, Álvaro, pero también normalmente los espacios de coworking ofrecen servicios incluidos, los que tienen precio incluidos en el precio, los que son gratuitos, pues de forma libre, ¿no? Estamos hablando de conexiones a internet muchas veces. ¿Qué ofrecéis vosotros más, así como servicios generales para los empresarios que acuden a Garaje?
Efectivamente, bueno, nosotros en AGE Madrid, aparte de la ventaja competitiva de poder en contacto a diferentes empresas entre sí, que es muy interesante, pues luego también les ayudamos, por ejemplo, con el plan de negocio. Si necesitan ayuda para conseguir financiación, para sacar adelante su proyecto, también tenemos colaboraciones con diferentes entidades bancarias que les pueden ayudar a impulsar el negocio. Bueno, pues en definitiva, una asistencia un poco global para cualquier necesidad que pueda tener el emprendedor.
Y luego servicios del día a día, ¿no? Porque no sé en Garaje, pero en otros hay hasta servicio de centralita y servicio de copistería, ¿no? Para
sí, claro, efectivamente, eso por descontado, el servicio de wifi, servicio de copistería, etcétera, eso lógicamente incluido porque es algo que al final lo necesitas en el trabajo del día a día, si no, no podrías llevar a cabo la actividad de coworking.
Ya, hablabas de esa posibilidad de el contacto entre los diferentes emprendedores que utilizan Garaje y vosotros también incluso organizáis eventos.
Sí, nosotros desde AGE Madrid organizamos diferentes eventos de networking, entre ellos, por ejemplo, organizamos desayunos de trabajo, en los cuales, bueno, pues mediante diferentes dinámicas conseguimos que los diferentes asociados se puedan conocer entre sí y puedan surgir esas sinergias que son tan interesantes, sobre todo en los comienzos, cuando uno está buscando la manera de la forma más barata, digamos posible, menos costosa, pues ir incrementando la cartera de clientes. Organizamos a lo largo del año multitud de eventos que además suelen tener bastante éxito, con lo cual yo creo que suelen ser muy fructíferos para los asociados.
Carlos, tú también has estado en Garaje.
Sí, bueno, lo conozco. No he estado, digamos, no he tenido ninguna empresa en Garaje, no he tenido la suerte, pero sí que he asistido a algún evento, súper interesantes. Y bueno, también la localización que tienen, ¿no? Que yo creo que es inmejorable.
¿Dónde estáis?
Sí, efectivamente. Bueno, estamos en la calle Matilde 10, número 11. Es decir, en pleno Madrid, un buen barrio. Y además es interesante porque es una sede bastante moderna, es un garaje reformado y adaptado, con lo cual es un concepto muy innovador de oficina, ¿no? Digamos, no es claro. Una oficina al uso, un piso con sus puertas, y no, es un concepto bastante innovador, muy adaptado también al concepto de empresa tecnológica, de startup, que no es una empresa demasiado tradicional.
Sí, precisamente te iba a decir, porque también los hubs estos tecnológicos de los que hemos hablado antes se jactan un poco de ofrecer un espacio muy diferente, ¿no?, a lo que es el concepto de oficina. Aquí ha habido, digamos, que empresas que se han dedicado a alquilar pequeñas oficinas y era como un concepto más cerrado, ¿no?, porque cada uno ocupaba un poco su oficina y no tenía contacto casi con el vecino de al lado.
Sí, en este sentido, AGE Madrid fue ya pionera hace bastantes años con el tema del garaje, y luego sí que es verdad que ha habido diferentes entidades y demás que, digamos, han, entre comillas, copiado la idea de ese concepto innovador. Al final, hay determinados tipos de empresas, como pueden ser las tecnológicas, que requieren, por el tipo de trabajador que tiene, por el tipo de cliente que tiene, pues un concepto diferente a lo que puede ser una oficina tradicional de los que conocemos de toda la vida, que puede ser, pues, por ejemplo, un despacho de abogados o una gestoría, ¿no? Requieren espacios diferentes. No obstante, también en AGE Madrid tenemos empresas localizadas en nuestro coworking de corte más tradicional, como pueden ser asesorías fiscal, laboral, contable, por ejemplo.
Bueno, si digo la filosofía que comentabas del contacto, también digamos que se propicia con otro tipo de arquitectura, ¿no? Dentro de la sala, que cuando haces despachos ya no porque los hagas con negocios tradicionales o con startups, sino porque realmente haces despachos cerrados donde la comunicación entre unos y otros es más complicada.
Hombre, desde luego tener una arquitectura mucho más abierta, un espacio abierto, favorece esa interconexión entre las empresas, sin ninguna duda. Claro, claro. Si estás como profesional metido en un cuarto de 3 metros cuadrados todo el día con la puerta cerrada, tienes muchas menos posibilidades de relacionarte y de interconectar empresas que si es un espacio mucho más abierto.
Bueno, Álvaro, que imagínate un oyente de Madrid Trabaja que quiere poner en marcha ahora mismo su negocio y dice, oye, pues esto me está interesando y los servicios que ofrecen, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, pues yo le animaría a entrar en la página web de AG Madrid para que pueda ver los diferentes servicios que ofrecemos, las diferentes cuotas que ofrece AG Madrid, muy económicas, adaptadas a los emprendedores, lógicamente, y tomar contacto con la asociación en la misma página web, vienen los teléfonos de contacto, la dirección, etcétera, y sin ninguna duda le animaría, por lo menos, venir a conocer nuestra sede, nuestra junta, nuestro gerente, y ya para que pudiesen valorar si es una opción interesante, que yo creo que sí.
¿Y hay hueco?
Sí, tenemos hueco todavía, es un espacio muy grande, además lo aprovechamos bien y bueno, hay hueco todavía, sin ninguna duda.
Bueno, pues un día tenemos que ir allí a hacer el programa en directo.
Cuando queráis, estáis invitados, es vuestra casa.
¿Pero esta hora es buena o no es buena? Porque si no están los emprendedores, hacerlo nosotros por nuestra cuenta es un poco complicado.
A esta hora sí, las empresas que están allí suelen estar prácticamente pues todo el día, ¿no? Incluso aprovechan los espacios que tenemos allí adaptados para comer, con lo cual en ese sentido sí que sería, no es mala hora para poder ir a hacer un programa así.
Bueno, pues un día, Carlos, nos vamos, ¿no?
Encantado.
Un jueves
sí.
De estos organizamos el programa desde Garaje, que yo creo que además allí vamos a hablar con todos los usuarios que tenéis, todos los emprendedores, y puede quedar un programa muy chulo. ¿Vale, Álvaro?
Sí, puede ser interesante.
Bueno, pues Álvaro Escudero, vicepresidente de AG Madrid, muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer haber estado con vosotros.
Enseguida te pregunto, Carlos, por tu experiencia en los Hub, en todo lo que conoces, pero tenemos que hacer un alto en el camino.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, jornada 18 de la competición europea. Real Madrid Olympiacos. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos
invitaba. Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hemos hablado de Garaje como un ejemplo de espacio de coworking. Hablaremos de más, porque hay muchos en la Comunidad de Madrid. Y Carlos no se los conoce de todos, pero lo conoce muchos.
Sí, hay muchos y muy buenos.
Muy buenos, ¿no?
Uh-huh, sí.
Por ejemplo, ¿has estado en alguno de los hubs tecnológicos estos en Google Campus?
Sí, claro. Pasé por Google Campus. ¿Sí? Estuve ahí durante un año y, bueno, pues uno de los principales hubs de innovación de Madrid donde pasan más cosas, ¿no? A todos los niveles. Es decir, ahí no solo están algunas de las mejores startups, sino que también pasan por ahí pues los principales corporaciones, ¿no? En busca de innovación. Bueno, pues hay
es una... que eso es primera división, ¿no?
Sí. Eso es bastante, bastante interesante. Viene con una marca detrás muy potente, ¿no? Y,
claro.
Y bueno, es un esfuerzo importante que está haciendo Google en Madrid. Y en otras, y en un puñado de ciudades del mundo, ¿no? Y tenemos la suerte de contar en Madrid con uno de sus centros. Y bueno, yo creo que es una de los hubs de innovación que más han hecho por el ecosistema, ¿no? Del emprendimiento y que más favorecen que su crecimiento y expansión.
Claro, y luego además, como la responsable, que hemos hablado con ella, está metida en otros eventos, todos ellos relacionados con las startups y también con el ecosistema, porque como decías, también las corporaciones que buscan dónde meter el dinerito, ¿no?, para apostar por proyectos, puede ser interesante. ¿Y los viveros de empresa?
También pasé por alguno cuando se llamaba Madrid Emprende, no sé
si se sigue llamando
igual.
Sí.
Pues estuve en el vivero de Carabanchel también,
sí.
Y encantadísimo, unas instalaciones increíbles.
Yo estuve en el de Vicálvaro.
Ajá, pues
en el de Vicálvaro.
Pues también muy bien, además totalmente gratuito y bueno, de hecho me inicié en el vivero de Carabanchel, ¿no? En mis andanzas como emprendedor.
Que es una buena opción porque además, digamos, si ellos te acogen en su seno, disfrutas durante una serie de meses de los espacios gratuitos. Luego ya a partir de un determinado momento tienes que pagar algo, pero desde luego nada que ver con lo que te costaría un local si lo pagas a precio de mercado, ¿no?
Sí, totalmente. Además es cuando más lo necesitas. Es decir, al principio del proyecto es cuando realmente uno de tus mayores costes sería la oficina, si no existiese en este tipo de espacios, ¿no? Al final son costes que lo que te tiene que pagar el emprendedor desde su bolsillo, desde el dinerito que tenga en su cuenta bancaria que haya podido ahorrar trabajando, ¿no?
Claro, claro.
Con lo cual se agradece mucho, ¿no?, el reducir estos costes al principio del proyecto.
¿Y en coworking privados has estado?
En coworking privado también.
¿Ah, sí?
He pasado por WeWork, he pasado por The Cube, que también es un centro de innovación relacionado con inteligencia artificial.
Yo creo que ahí nos conocimos, ¿no?
Sí, exacto.
Ahí nos conocimos en The Cube.
Ese lo conoces también. Y al final, todos yo creo que se caracterizan porque son centros muy modernos, muy innovadores. Son unas instalaciones de lujo, con todo lo que necesitas para desarrollar tu proyecto.
En The Cube yo contaré la anécdota que es tan moderno, que yo no atiné cómo hacer para decirte que estaba ya en la puerta. Pasas primero por una recepción, la recepción bien, pero luego cuando subes a la planta de arriba dices, bueno, ¿y ahora qué? Porque estáis como metiditos en una urna.
Sí. Bueno, hay mucha seguridad también, porque al final también es importante, ¿no? Son muchas cosas que si tú tuvieses que hacerlas también, es decir, si además de tu proyecto tuvieses que estar preocupándote de qué tipo de seguridad hay, qué tipo de internet necesitas, etcétera, etcétera, pues al final se te va el esfuerzo en algo que no debería ser en lo que estuvieses, ¿no? Tú tienes que estar en lo principal de tu negocio y todos estos proveedores, ¿no?, o todas estas ayudas, pues te vienen genial para poder desarrollarlo.
¿Y dependiendo del proyecto se debe apostar por un espacio o por otro?
Bueno, hay, digamos, coworkings más especializados o en un área en concreto, ¿no? Por ejemplo, la nave Botticher, creo que está más pensada, es del Ayuntamiento de Madrid también, está más pensada para proyectos...
Está muy de moda, además.
Sí, para proyectos más tecnológicos de hardware, ¿no? De cosas de tocar, de tecnología de industrial, digamos, ¿no? Pues si tú tienes un proyecto de este tipo, a lo mejor tiene sentido ir a un espacio donde hay otros emprendedores con proyectos similares. ¿Por qué? Porque tú te puedes beneficiar también de sus experiencias, de sus errores, de sus consejos y siempre es más eficiente, ¿no?, aprender juntos que cada uno por su lado y estrellarse todos con la misma piedra, ¿no?, por separado.
Hombre, habrá alguno que diga, sí, hombre, le voy a enseñar yo mi idea de negocio al de al lado para que me la copie.
Bueno, fíjate, esto es una mentalidad que sí que se da mucho en las grandes empresas que compiten entre sí, pero al final, si lo piensas, las startups no competimos entre nosotras porque somos tan pequeñitas al principio que no competimos por los mismos clientes. Es decir, tenemos clientes de sobra para captar entre todos, con lo cual tiene mucho más sentido una relación de confianza y de colaboración que de competencia pura como hay en otros mercados más trillados, ¿no?, con más competencia.
Ya, en todo caso, yo sí que creo, y estarás de acuerdo conmigo, que a lo mejor un negocio, digamos, más tradicional, pues puede apostar más por viveros de empresa, incluso por garaje, que nos decían que tenían, y a lo mejor un proyecto más de startup, pues, hay algunos viveros que también están especializados. Yo creo que el de Carabanchel es uno de los que está especializado en temas, digamos, de emprendimiento tecnológico en cuanto no a software o a hardware, sino, digamos, al proyecto en sí, a la idea de negocio en sí. Pero yo creo que a lo mejor es más ideal apostar por otro tipo de coworking, ¿no?
Bueno, fíjate, ahora que las grandes empresas también están o empiezan a estar más preocupadas por la innovación sí. y porque también están viendo que muchas startups que son muy pequeñitas un año, al año siguiente son monstruos a nivel internacional y les han quitado el mercado, pues muchas de ellas están intentando acercarse a la forma de hacer las cosas que tienen las startups, ¿no? Entonces, dentro de estos esfuerzos, también está el de compartir oficinas con estas startups, también para aprender de cómo hacen las cosas las startups. Y es el nuevo concepto de innovación abierta que cada vez está más de moda.
Bueno, enseguida te voy a preguntar qué características, porque ya que hemos hecho alusión a ese oyente, a ti, que quieres montar un negocio, un poco qué características debes tener si quieres enfrentarte a esta tarea que es dura. Pero antes recordamos y vamos al reportaje de María José Ariza. Y en este caso vamos a hablar no de los emprendedores en sí, sino de los líderes de una empresa y cuáles deben ser sus características.
Pues puede parecer lo mismo, pero no lo es. Ser líder y ser jefe, pues no es lo mismo. No son palabras sinónimas. Para entender las diferencias hemos preguntado pues a los auténticos profesionales, los que trabajan, los que buscan, seleccionan diariamente, aquellos que están al frente de departamentos y de empresas. Preguntamos primero a Juan José Jiménez, manager de Executive, ¿qué es lo que diferencia a un líder de un jefe?
El líder es la persona que consigue que sus estructuras, sus personas le sigan y crean en su proyecto, no por el mandato, no por el orden, no por la directriz, sino por la creencia en su estrategia, en sus valores, en su manera de hacer las cosas. Con la cual cosa al líder, yo creo que la diferencia, al líder le siguen sin necesidad de mandar. El jefe necesita mandar e imponer, ¿no? Porque al final la gente no le sigue.
Atrás van quedando los tiempos en los que el jefe era esa persona de ordeno y mando. La tendencia ha cambiado y en estos momentos las empresas están trabajando para reconvertir a sus jefes en auténticos líderes. Con el jefe en retroceso es el momento del o de la líder. Una persona para Juan José con una cualidad principal, la comunicación asertiva.
Comunicar, al final podemos comunicar todos, pero ¿cuántos vamos a ser capaces de transmitir, ¿no? De transmitir ese mensaje a nuestro equipo, a las personas que nos rodean, a las personas que van a hacer que ese líder tenga éxito y que su camino vaya viento en popa? Pues ahí está la comunicación, la capacidad de comunicar una serie de mensajes estratégicos, consiguiendo vincularlos en el ADN de la persona. A partir de ahí nace el líder.
Un líder tiene además en cuenta las necesidades de su equipo, es empático, escucha, es creativo y además es una persona entusiasta.
Con la mayor felicidad y la mayor sonrisa, conseguir que las cosas pasen, que los objetivos se cumplan. Y ese líder generalmente, por lo general, contagia ese entusiasmo, contagia esa alegría, contagia esa ambición positiva para conseguir las cosas, ¿no? El dar un paso más, ¿no? El conseguir, al final, hacer crecer y desarrollar las personas que forman parte de su equipo.
Para Alberto Terrón, director de Randstad Executive Search, el mercado laboral va tan deprisa que ya hay que hablar no de jefe ni de líder, sino de un nuevo tipo de líder que nace precisamente al calor de los nuevos modelos de negocio que están surgiendo día tras día. Son líderes más cercanos, más colaboradores y además más valientes.
Todo cambia tan rápido que no es tan obvio, ¿no?, el camino a seguir. Y esos líderes pues son valientes, ¿no?, y toman decisiones que comportan mayor riesgo, ¿no?, y en ese sentido no tienen miedo al cambio, saben gestionar ese cambio y al mismo tiempo pues transmiten confianza y transmiten una forma de avanzar mucho más cercana, ¿no?
Además de las cualidades citadas, pues el nuevo líder tiene que saber gestionar conflictos, resiliencia, creatividad, visión de futuro, mente abierta, en fin. Es una persona que favorece además la convivencia y que aumenta la reputación de su empresa. A pesar de la importancia del líder, Alberto, si tuviera que elegir, se queda con el equipo.
Los perfiles que finalmente tienen éxito y son reconocidos como líderes han tenido un grandísimo equipo debajo, han sabido escuchar, han sabido dejarse asesorar, han buscado mucho el consenso, han buscado mucho la colaboración. Por lo tanto, al final, obviamente, van de la mano, pero te diría que quizá pues un 60-40, 60 el equipo, 40 es el líder. El equipo empuja y eleva al líder, no hay duda.
Y para terminar, a uno y a otro, a Juan José y Alberto, pues les he hecho la pregunta del millón. ¿El líder nace o se hace?
Yo creo que el líder tiene unas habilidades, unas competencias innatas, que las tiene, que las posee.
Yo creo que hay aspectos que se van haciendo con el trabajo, ¿no? O sea, esto no es una labor de, guau, es que he nacido un líder nato y tal. No, se trabaja desde luego.
Y, Carlos, ¿un emprendedor es líder? Pero no, espera un momentito, ahora.
Sí, digo que no todos los emprendedores son líderes, pero hay muchos líderes emprendedores, claro.
En cualquier caso, vamos a hablar, ha comentado María José las características que debe tener un líder, que se distancia de lo que era el jefe tradicional. Uh-huh. ¿Qué características tiene que tener ahora mismo el que nos esté escuchando para ser emprendedor, para montar un negocio, para rodearse de un equipo? Ya lo comentaban las personas que intervenían en el reportaje, la importancia que tiene el equipo.
Sí, bueno, yo creo que todas las que se han comentado, ¿no?, en la entrevista, al final, tú como emprendedor lo que tienes que hacer es ser capaz de motivar a tu equipo. La palabra es motivación, ¿no? Porque al fin y al cabo, alguien que no está motivado con su trabajo, pues no va a hacer grandes esfuerzos, ni se va a dejar la piel, ni al fin y al cabo le da un poco igual el resultado. Cuando de verdad tú estás involucrado en el proyecto y el emprendedor o tu líder, ¿no?, consigue que te involucres, eres tú el que tira del carro como trabajador. Y, uh-huh, y al final un equipo pequeño, ¿no?, como es el de una startup, necesita que todos remen en la misma dirección y que todos sean su propio jefe, ¿no?, por así decirlo, y no tener que estar encima.
Ya, y en cualquier caso, con respecto a otras características, porque claro, estamos hablando de la relación con el equipo, pero en cuanto al proyecto en sí, ¿qué características crees que son las adecuadas para que, bueno, nadie garantiza el éxito, por supuesto, pero que estemos un poquito más cerca de ello?
Sí, bueno, son muchísimas cosas, ¿no? Pero sí que hay algunas características que tu proyecto tiene que tener si de verdad quieres tener una startup que algún día sea muy grande, ¿no? Uno de ellos, que se menciona poco, es la escalabilidad de tu modelo, de tu negocio. Es decir, tú tienes que ser en algún momento capaz de prestar tu servicio a 10 personas o a 10 millones sin que este crecimiento tan exagerado implique un crecimiento de costes, ¿no?,
de recursos y demás, ¿no?
Entonces tiene que ser, la escalabilidad es algo muy importante, ¿no? Y luego, sobre todo, tiene que ser un producto o servicio que la gente quiere, que la gente necesite. Tienes que solucionar un problema real que tenga la sociedad. Yo por eso muchas veces digo que los agentes que más hacen, ¿no?, por la sociedad y con fines sociales son las empresas, porque es que si no, no tienen negocio. Si tu producto o servicio no satisface una necesidad real de la sociedad, entonces tu negocio está condenado a desaparecer.
Y luego en relación, digamos, a la persona, ¿no? Uh-huh. Se ha hablado también en el reportaje del tema de la resiliencia, ¿no?, de ser capaz de afrontar cualquier aspecto negativo, digamos, que pueda surgir en la trayectoria. Yo creo que también la persistencia, pero tampoco hay que a lo mejor confundir la persistencia con pegarse trompazos contra una pared, y cuando ya la cosa hay que ponerle el punto final, hay que también ser capaz de verlo.
Sí, hay que tener mucho contacto con este mercado. Es decir, de verdad tú tienes que saber si tu idea tiene sentido, ¿no? Si de verdad estás satisfaciendo estas necesidades o no. Porque por mucho que te des cabezazos contra una pared, si tu idea no gusta en el mercado, tu producto o servicio no es aceptado por el mercado, no lo utiliza la gente, A veces la persistencia puede ser...
dañina.
Eso es, puede ser estar contraindicada, ¿no?
Y luego se hablaba también de la capacidad de escuchar. Yo creo que también hay que escuchar al cliente, al potencial cliente, porque también en relación a lo que decías de si estás cumpliendo el objetivo o no, si digamos que tú haces un producto simplemente porque te gusta a ti, pues probablemente solamente tú te quedes con él.
Eso es. Y no solo escuchar al cliente, sino te diría casi experimentar con el cliente. Lanzarle productos, lanzarle ideas, y cuando de verdad los estén utilizando, no digan que les gusta, sino lo estén utilizando, es cuando ya has dado con la tecla correcta.
Vale. Bueno, más o menos ha quedado diseñado, así que ya sabes en lo que te tienes que preparar, si no estás preparado o preparada ya para poner en marcha tu negocio. Y oye, si quieres que te echemos una mano y quieres venir un día aquí a contarlo, porque se pueda contar, madridtrabaja@ondamadrid.es es la dirección de nuestro correo electrónico y estamos abiertos a todos aquellos emprendedores, ¿ibas a decir?
Sí, digo que también desde la Asociación Española de Startups, encantado de echar una mano y de compartir nuestras experiencias con todos los que queréis iniciar vuestro proyecto, que para eso estamos.
Bueno, pues ya sabéis, tenéis las dos fórmulas, que podéis optar por una, por otra o por las dos, lo que prefiráis. Ahora vamos a hacer un alto en el camino porque también regresa a los jueves a este trabajo del futuro de Madrid Trabaja, una de las secciones que más nos comentan a través de las redes sociales y en conversaciones, esas profesiones con futuro, esas profesiones que ya existen pero que van a existir mucho más en los próximos años y seguramente serán punto de referencia y punto de innovación también de alguna manera en cada uno de los campos, porque aquí ya no solamente hablamos de tecnología sino de otros sectores muy diversos, hemos tenido hasta barberos, o sea que imagínate. Enseguida estamos con Eduardo Moreno.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes desde las 8:30 abrimos la jornada en primera. Desde Vallecas, Rayo Vallecano, Celta de Vigo.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú ya así dices, mírale.
Le puede estar el
viendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y antes de hablar de las profesiones con futuro, vamos con cursos de formación. Por ejemplo, hay dos en Administración y Gestión en el Centro de Formación de Fuencarral.
El primero en la especialidad de Relaciones Laborales. Tiene una duración de 210 horas y una capacidad de 15 alumnos. Para poder cursarlo, debes tener el título de bachillerato y el certificado de profesionalidad nivel 3. El segundo taller se especializa en operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales. Consta de 430 horas y también tiene una capacidad de 15 plazas. En este caso, no es necesario que tengas ningún tipo de titulación para poder acceder a él. Ambos se imparten en horario de mañana y comenzarán el próximo 28 de febrero.
Otro de mantenimiento higiénico-sanitario en Moratalaz.
En materia de instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos, tiene una duración de 250 horas y un cupo de 15 alumnos. Va dirigido a personas que hayan cursado la educación secundaria obligatoria. Comenzará el próximo 25 de febrero en turno de tarde.
Gestión de recursos en la Fundación en la Fundación Tomillo.
Se centra en la recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos urbanos e industriales. Además, incluye prácticas en empresas del sector. Si quieres acceder a él, debes tener permiso de conducir y vehículo propio. El curso comenzará a finales de febrero, es en turno de mañana y el plazo de inscripción ya está abierto.
Curso de actuaciones en primeros auxilios.
Está dirigido a trabajadores. Tiene una duración de 50 horas. Comenzará el 5 de febrero en horario de mañana, de lunes a viernes, en el Centro de Formación CDM de Móstoles. El curso tiene como objetivo aprender a actuar en situaciones de emergencia y aplicar las técnicas de primeros auxilios en el entorno del trabajo.
Si te interesa alguno de ellos, debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están incluidos en el epígrafe de las ofertas de empleo de este 10 de enero de 2019.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y vuelve tras las Navidades nuestra sección de profesiones con futuro, y al mando de ella nuestro amigo Eduardo Moreno, autor del blog Orienta Edu. Muy buenas, Eduardo.
Buenas, Javier. Feliz año.
Igualmente, igualmente. ¿Qué tal?
Hoy traemos una profesión que yo creo que para la comunidad autónoma, para la Comunidad de Madrid, es bastante relevante, ¿no? Estuve leyendo hace poco datos que superamos la Comunidad de Madrid en 2017, incluso se llegaron a superar los 12 millones de turistas, y no sé cómo ha sido este 2018, pero intuyo que incluso se ha incrementado esa cifra. Uh-huh. Y es un sector, el turístico, que en la Comunidad de Madrid y en el propio municipio de Madrid pues tiene muchísima importancia.
Y estamos hablando además de innovación, de profesiones con futuro, y hablamos de un turismo que... El turismo de sol y playa, bueno, a mí me sigue encantando, pero claro, digamos que ese ya está explorado, ya hay bastante hecho al respecto aquí en España. El turismo cultural, yo creo que aquí en la comunidad también se ha hecho bastante, en la Comunidad de Madrid, a lo mejor hay otros lugares que no, ¿no? Pero hablamos de un tercer epígrafo, que es el que consideramos de futuro, que es el turismo de experiencias.
Sí, totalmente. Experiencias de todo tipo, que vinculen la aventura, que vinculen la naturaleza, que vinculen pues distintas situaciones que le pueden atraer al turista, incluso las compras. Yo creo que Madrid en eso también tiene un potencial muy alto, y es eso, y es la profesión que creo que vamos a analizar hoy, ¿no?
Sí, sí, porque además, fíjate, hablando del turismo de experiencia, hemos encontrado a una madrileña, a María Casanova, que se encuentra en Kenia. O sea, conectamos con algún lugar de este país africano, porque ella está, bueno, aparte de dando la vuelta al mundo, que nos da muchísima envidia, porque tiene un blog que es unarubiaenlamochila.com, con el que nos pone los dientes largos. Además, impulsa un proyecto que tiene mucho que ver con esto del turismo de experiencia, que puedes encontrar en la web casinde.com. María, muy buenas.
Hola, Javier. Hola, Eduardo. Jumbo, que decimos por aquí.
Jumbo.
¿Cómo estáis?
Jumbo.
¿Dónde te encuentras exactamente?
Pues mira, estoy en Kabarnet, que es una ciudad en el norte de Kenia, una zona muy remota, donde llegan pocos musungus, como dicen por aquí, que significa hombre blanco, llegan pocos turistas, y precisamente tratando de impulsar esto que estáis hablando acerca del turismo de experiencias, ya que estoy totalmente de acuerdo con que, bueno, el turismo está cambiando. Cada vez a nosotros les gusta llamarles viajeros más que turistas, y cada vez más los viajeros buscan otra manera de viajar, otra manera de sentir, y bueno, en eso estamos.
Sí, porque aquello de ir detrás de un paraguas siguiendo al guía, esto ya se ha quedado un poco viejo, ¿no?
Bueno, nosotros decimos que al final hay tantos viajes como viajeros, y probablemente habrá muchas personas que se sientan pues más cómodas y prefieran ir siguiendo el paraguas, el guía, y que les marquen exactamente todo lo que tienen que hacer en el día. Nosotros nos enfocamos más a otro tipo de viajeros, a los que no les importa prescindir de sus comodidades durante un tiempo determinado y quieren lanzarse a la aventura y vivir otro tipo de experiencias.
Ya.
Es que le vamos perdiendo el miedo a África.
Sí.
Y hablabais vosotros, ¿no?, de todo lo que el turismo está significando para la Comunidad de Madrid, pero también los madrileños y los españoles se están lanzando a viajar a África, y nosotros lo que queremos es darles toda la información posible y tratar de facilitarles pues ese primer paso a viajar a un continente donde, bueno, hasta hace poco no, los españoles no viajábamos tanto.
María, yo soy viajero y quiero una aventura en Kenia. Voy a casinde.com, ¿y qué me ofrecéis?
Pues ofrecemos todo tipo de experiencias. Hay una que a nosotros nos apasiona porque es la que nos transformó, es la que hizo que todo cambiara. Bueno, hablo en plural, perdonad, porque este es un proyecto de que es de mi marido y mío, es de los dos, que somos viajeros de hace mucho tiempo. Y hace ya cerca de 6 años pisamos Kenia por primera vez y ese fue el viaje que nos transformó. Y precisamente fue a través de la convivencia con la comunidad local con la que estoy ahora mismo, viviendo pues en un orfanato con los niños, con la comunidad de mujeres a las que el proyecto, que es Bamba Project, les ayuda. Y a raíz de esa primera experiencia que tuvimos nosotros visitando el país de una manera muy diferente, es cuando decidimos y vimos que era posible viajar a Kenia de otra manera, y por eso ofrecemos pues desde esto que llamamos nosotros aventura solidaria, que es diferente al voluntariado, hasta hacer un safari en bici, hasta conocer estas zonas remotas de Kenia que no aparecen en los paquetes turísticos, hacer trekking, excursiones a la montaña, alquilar una moto y visitar las zonas rurales. Hay todo tipo de experiencias que se adaptan a los diferentes viajeros.
¿Y vosotros se lo organizáis?
Claro. Nosotros organizamos absolutamente todo lo que el viajero quiera que le organicemos, porque hay viajeros que simplemente quieren algo más de información y quizá que les ayudemos con los trámites quizá para ellos un poco más desconocidos, y luego hay otros que prefieren que desde el momento en el que pisan Kenia hasta el momento en el que se van, todo su viaje esté organizado, pero lo que hacemos es darles mucha información para que ellos puedan ir decidiendo según vamos organizando su viaje. O sea, claro, no hay un paquete que tengamos que seguir de una manera siempre
estricta,
igual, ¿no?
O sea,
lo vamos adaptando.
O sea, que el paquete no consiste en el día 1 y 2 vais a hacer esto, el día 3 y 4 lo otro, y el día 5 y 6 lo demás, ¿no? Sino que hay una cierta flexibilidad acorde con el tipo de cliente al que vais.
Eso es. Como comentaba, sí que hay viajeros que quieren tener su viaje estructurado, pero la clave para nosotros es compartir mucha información que nosotros, que somos viajeros y hemos vivido exactamente lo mismo que ellos están viviendo, en su momento echábamos en falta, porque cuando la gente piensa en viajar a Kenia, muchas veces piensan en lunas de miel, en precios prohibitivos, esto es una vez en la vida, y no tiene por qué ser así, que puede ser de esa manera, pero hay muchas otras maneras, ¿no? Entonces, esa información que nosotros tenemos y que yo creo que es nuestro valor, es lo que tratamos de compartir con los viajeros y que ellos puedan ir decidiendo cómo organizar y montar su viaje, que ellos elijan su propia aventura sabiendo que nosotros les vamos a ir respaldando, ayudando y organizando desde que empezamos a trabajar con ellos hasta que vuelven a España, porque nos gusta arroparles en cada proceso del viaje.
Y aventura la tuya, María, la tuya y la de tu marido, ¿no? Porque meterse en este negocio, además estar con el blog unarrubiaenlamochila.com y luego encima dando la vuelta al mundo.
Sí, sí, la verdad que además se me va acabando ya un poco este sueño que es el de dar la vuelta al mundo. Hace ya casi 16 meses que salí de España y yo creo que una vez tu mente se libera, que sales de las prisas, del estrés de Madrid. Yo llevaba 12 años trabajando en una multinacional, contenta, pero sin tiempo para poder pensar lo que realmente quería hacer, ¿no? Y este proyecto nace en un barrio a las afueras de Katmandú, en Nepal. Luego lo pusimos en marcha en una furgoneta en Nueva Zelanda, en los parques de Cuba, que había el único sitio donde encontrábamos wifi. O sea, ha nacido en las circunstancias más atípicas, pero con ilusión, con ganas y con tiempo, sobre todo, se puede llevar a cabo.
Desde luego. Bueno, esperemos que haya mucha suerte. Hay que decir que siempre hablamos de formación y que María es compañera nuestra. María es periodista, pero ¿cómo te ha dado por el turismo, por tus ganas de viajar? Claro.
Sí, sí. A ver, yo creo que es un poco venía en los genes porque mis padres son viajeros. Sergio, mi marido y yo llevamos viajando muchos años por el mundo y al final todo está un poco relacionado, ¿no? Al final el periodismo es comunicar y ahora lo que hacemos es comunicar nuestra pasión por este país. Entonces, todo ayuda a intentar contagiar a los futuros viajeros que vengan a Kenia todo lo que se puede llegar a hacer en este país, que es maravilloso.
Perfecto, María. Pues un abrazo enorme y que te esperamos ya cuando estés aquí en Madrid, te vienes un día aquí al estudio, ¿vale?
Genial, muchísimas gracias y bueno, feliz año para todos.
Igualmente. Y bueno, Eduardo, en el caso de María hemos visto que es un caso de reconversión profesional, pero si alguno de nuestros oyentes quiere desde el primer momento, digamos, tener una formación para que esto del turismo de experiencia pues no le pille, digamos, con el pie cambiado, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, pues una primera formación inicial podría ser la propia de la formación profesional, de los ciclos de grado superior. En este caso, en turismo hay 3 ciclos y vendrían un poco pues a confluir entre ellos, ¿no? Tendríamos agencias de viajes y gestión de eventos, que podría ser un poco el área de María, pero luego también estaría la gestión de los alojamientos turísticos, el poder gestionar pues un hotel o una casa rural o cualquier tipo de alojamiento turístico, y luego la guía, información y asistencias turísticas. Un poco ya el perfil que está en el destino turístico y te ayuda durante el viaje.
Yeah.
Una vez pasamos de la formación profesional y accedemos al mundo universitario, pues evidentemente el grado en turismo, y luego hay numerosísimos másters de especialización que tienen que ver con alojamientos turísticos o con empresas del sector hotelero, etcétera, y son pues esos máster de especialización. Luego la Comunidad de Madrid sí que es cierto que en formación profesional ha elaborado títulos propios que aglutinan a lo mejor 2 titulaciones. Sí que es cierto que hay uno muy recomendable, que es el de gestión de alojamientos turísticos más guía de información y asistencias turísticas. Y bueno, de esta manera pues tienes las 2 titulaciones. Y luego también hay bastantes estudios en modalidad dual, que creo que también para este tipo de sector, al integrarse a veces en grandes cadenas hoteleras o en grandes grupos que se dedican al turismo, pues sí que puede ser una gran oportunidad, porque además de estudiar también tienes la oportunidad de poder trabajar en estas empresas y tener una primera experiencia laboral.
Y luego, si me permites, los idiomas, por favor. No.
Los idiomas son, en este caso, yo creo que sí que son básicos. Y de hecho, me consta que hay bilingüe.
Sí,
hay
sí.
Algún proyecto de estudios en turismo bilingües en la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, pues aparte de eso, de que lo estudies en los estudios formales, que desde siempre, desde que has tenido la vocación o te ha gustado el turismo, pues que tengas muy presente que cuantos más idiomas aprendas,
mejor.
Mucho mejor.
Más posibilidades. Bueno, Eduardo, te esperamos la semana que viene, ¿vale?
Vale, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Luego. Chao. Bueno, ¿qué te ha parecido esto de montarse el negocio, de estar dando la vuelta al mundo y de repente dices, oye, pues aquí veo negocio? A ver.
A mí la verdad es que me ha dado una envidia increíble. Me voy con ella, que me diga cómo se hace eso.
Pues mira, fíjate que llevamos tiempo, vamos, conocíamos su caso a través, porque además... tenemos una colaboradora próxima en el programa que tiene mucho que ver con María, y en cualquier caso hay que decir que a veces las ideas emprendedoras, las startups están muy bien, pero a veces, como tú decías, se cubre un servicio sin necesidad tampoco de una tecnología muy allá, ¿no?
Sí, eso es. Además, cuantas más cosas hagas, más vas a ir detectando cuáles son esas necesidades, ¿no? Porque seguramente a esta chica no se le habría ocurrido hacer esto si no estuviese ya viajando con el mundo.
Con la mochila, ¿no?
Claro,
con la mochila a cuestas.
Es haciendo las cosas cuando te das cuenta de lo que de verdad se necesita, ¿no? O queda por hacer.
Y de cómo se puede transformar esa, o cómo se puede cubrir esa necesidad, ¿no? Que tú has tenido, que tú mismo has tenido cuando has llegado... Porque era lo que nos contaba ella, que
es.
Al llegar a Kenia, bueno, tuvo una serie de necesidades que dijo, oye, si hubiera habido alguien que me prestase ese servicio, pues se lo hubiera agradecido enormemente y además lo hubiera pagado. Que también...
Totalmente, eso pasa mucho. Oye, no sé cómo nadie ha solucionado este problema nunca, ¿no? Pues todas esas veces que te pase esto, apúntalas en un papel. Y cuando de verdad decidas que es el momento de emprender, oye, pues las mejores ideas son esas, ¿no? Los problemas que has ido teniendo y que nadie te ha solucionado.
Sí, y que pueden ser además asuntos tremendamente cotidianos.
Sí, mundanos, tú,
porque,
completamente.
Claro, aquí, yo qué sé, pues de repente un español inventó la fregona y representó una revolución.
Sí, sí.
Y fíjate si es un mecanismo sencillo.
Pensaría lo mismo, ¿no? ¿Cómo es que nadie ha inventado algo para limpiar sin tener que agacharme?
Claro, claro.
Arrastrándome por el suelo, pues esto es lo mismo.
Claro. Bueno, pues es un momento en el que estaremos en 2019 muy en contacto con vosotros, con la Asociación Española de Startups, porque ya hemos comentado al principio del programa, por muchas cosas, ¿no? Porque hay que estar pendiente de lo que se cuece en este universo tan maravilloso, porque genera empleo, que también interesa a aquellos de nuestros oyentes que digan, oye, yo no soy capaz o no me encuentro en disposición de montar un negocio, sí. Pero sí me gustaría participar en un proyecto de estas características y bueno, porque vais a dar mucho que hablar. hablar con esto de la nueva ley.
Esperamos que sí. Y para que te das una idea, las startups generan 4 veces más empleo que una empresa tradicional, que es lo que dicen los estudios.
¿Y eso cómo se mide? O sea, quiero decir, en función de...
Pues en el tiempo que tiene una startup, ¿cuántos empleos generan por cada año?
Ah, por cada año.
Eso
vale,
es.
Vale,
al final, siempre las startups son empresas que crecen muy rápidamente y, por lo tanto, van necesitando incorporar cada vez más talento, ¿no? Y buen talento.
Bueno, y luego hoy hemos tenido la noticia, y eso ya no nos da tiempo ni comentarla, de los despidos en Vodafone, que no es una startup, es una empresa tradicional, pero tecnológica.
Sí, una pena.
Una pena. En fin, el 25% de la plantilla en España que se va a la calle. En fin, que nos vamos, que llega ahora las noticias a la sintonía de Onda Madrid. Después, ya sabéis, está Madrid Directo con nuestros compañeros y con Nieves Herrero. Y mañana tienes una cita a partir de las 3 de la tarde con Madrid Trabaja. Hasta mañana.